El amor no reclama posesiones, sino que da libertad. Buenas tardes a todos vosotros y vosotras que estáis aquí conmigo como todos los viernes en nuestro programa de desarrollo personal Coacheando, entrena tu mente y alcanza tus sueños. Como todos los viernes en nuestro programa, estamos en nuestro estudio de grabación y también esta semana estoy haciendo esa pequeña prueba para ver en directo en Instagram cuánta gente se va uniendo y va pudiendo aportar lo que es su propio punto de vista, sus propias experiencias. Vamos, que os estoy haciendo partícipe de todo lo que es este programa, este espacio de bienestar psicoemocional y de desarrollo y crecimiento personal. Que la semana anterior hablamos de lo que es la comunicación emocional en general. Esta semana quiero profundizar más sobre todo la comunicación emocional dentro de la pareja, porque me parece un argumento súper importante por gestionar y sobre todo que todos nosotros tenemos que tener en cuenta, tanto si estamos en una relación de pareja, como si queremos o anhelamos o nos imaginamos cualquier tipo de relación con otra persona, porque a la base de cualquier relación sana y saludable, evidentemente, está esta habilidad social, que es justo la comunicación emocional, que vuelvo a repetir para quien se haya perdido el programa de la semana pasada, lo podéis encontrar además tanto en iVox, en el canal Chiara Munzi Coaching, Coacheando, entrena tu mente y alcanza tus sueños, como también en el canal de la emisora novaonda.net. Saludo a los amigos que se conecten en este momento en Instagram. Muchas gracias por pasaros por aquí. Entonces, podéis encontrar y volver a escucharos el programa de la semana anterior, donde tratamos muy bien todo lo que es el tema de comunicación emocional en general, ¿vale? Lo que nos sirve, cómo nos ayuda y también cómo puede hacer la diferencia real en lo que es, digamos, el término, la negociación media, sobre todo en este caso y esta semana en una pareja. Bien, y como decíamos de la frase introductora, siendo una habilidad social y sobre todo teniendo en cuenta que cada uno de nosotros tiene una consideración, un concepto de amor bastante distinto, ¿no? Bastante subjetivo. Entonces, vamos a partir del concepto de amor, esa palabra tan utilizada, a veces tan maltratada, que viene del latín amor, amoris. Yo soy muy de etimología, quien me sigue y quien me conoce lo sabe, y que realmente quiere decir ese sentimiento de vivo afecto, de fuerte afecto e inclinación hacia una persona o una cosa, a la que se le desea todo lo bueno. Ya solamente partiendo de esta etimología, deberíamos quizás replantearnos ese concepto de amor y de pareja que muchas veces lo tenemos bastante distorsionado. De hecho, hay muchos tipos también de amor, ¿no? Pero lo que se refiere a la pareja solitamente es ese amor romántico que nos han enseñado a concebir, no obstante, traigan muchas veces muchos conflictos, muchos problemas, muchas incomprensiones. Entonces, ese concepto de amor romántico, lo que, digamos, nos proporciona no solamente, por ejemplo, desde pequeño, todos los que son los cuentos de Disney, ¿no? El príncipe y la princesa, o sucesivamente luego todo lo que es la industria discográfica. De hecho, tenemos el amor como una de las mayores musas y sobre todo inspiradora para las canciones, ¿no? En todos los idiomas. Pero que muchas veces efectivamente nos pasan mensajes que no son propiamente los más sanos y útiles para poder vivir relaciones en armonía y en equilibrio. Y no hablando para luego también por lo que tiene que ver con el cine, o sea, Hollywood, con todo lo que proporciona a nivel cinematográfico. Entonces, siempre ahí estamos, muchos roles en pareja, muchos estereotipos, muchas visiones que no son propiamente las más adecuadas, ¿no? Y que evidentemente influyen nuestro concepto de buscar pareja o querer un tipo de pareja, o ser sobre todo un tipo de pareja, que sobre esto voy a hacer mucho hincapié, porque es desde allí, de mi punto de vista, donde nos tenemos que reestructurar un poquito nuestro pensamiento y entender realmente qué tipo de pareja somos. Y sobre todo, si no nos gustamos en nuestra pareja, si realmente somos esa persona que nosotros mismos elegiríamos como una persona con la cual poder compartir nuestra propia vida. Vuelvo a repetir que la comunicación emocional es una habilidad social, por eso se entrena, es algo que se tiene que entrenar de una forma constante, cotidiana, a mayor razón si estamos en una relación sentimental o emocional. Hay varias estrategias que pueden favorecer la expresión de sentimientos y emociones, que es justo la comunicación emocional, para poder vivir plenamente de una manera satisfactoria la relación en cuestión. Entonces, vamos a empezar a ahondar en las, digamos, bases fundamentales que son las que, donde se apoyan justo el intercambio de emociones, de sentimientos, de sensaciones que es la base de la comunicación emocional en pareja. ¿Y para qué queremos entender la importancia de la comunicación emocional en pareja? Pues ya solamente, y no es poco, porque nos evitaría mucho cansancio, muchos conflictos, muchas incomprensiones, dificultad comunicativas, muchas heridas, reproches. Vamos, que si llegamos a saber entrenar y gestionar nuestra comunicación emocional dentro del contexto del sistema pareja, seguramente podemos dar un gran salto y un gran cambio a lo que es nuestro intercambio emocional con el otro. Por ejemplo, podemos empezar a ser como más genuinos, más auténticos, más libres, sentirnos más libres de poder expresar lo que sentimos sin invadir, sin herir, sin acusar al otro del hecho, por ejemplo, que no es él el que me hace feliz, él o ella, por supuesto. O porque hayan malentendidos, buscar siempre el culpable de la situación sin mirarnos a nosotros mismos, porque acordémonos que si estamos en una relación de pareja, lo más normal es que las cosas se creen en dos y se hagan entre dos. Así que no podemos pretender echarle la culpa al otro, desresponsabilizarnos sin antes habernos hecho, digamos, un pequeño examen de conciencia, ¿no? Y haber visto realmente dónde está nuestra propia responsabilidad, nuestra propia incapacidad comunicativa en este caso, que influye directamente en la relación. Veces también podemos pasar de lo que es un concepto que últimamente ya se escucha bastante, del famoso sincericidio, o sea, el querer ser a toda costa súper sinceros, diciendo lo que sentimos y lo que pensamos, pero no respetando realmente la sensibilidad de la otra persona. Entonces, pasar del sincericidio a la más y mejor sinceridad hacia la otra persona. Aquí tengo una compañera que me está acompañando en este ratito en Instagram, que dice que le gusta el argumento que estamos tratando y que es siempre importante estar en pareja porque es un trabajo fuerte diario. Efectivamente. Y te agradezco mucho tu aportación porque, como decía antes, efectivamente, este es un entrenamiento constante. Estamos aquí también para vernos en el otro y la pareja es un sistema perfecto para poder aplicar esa regla, ¿no? Para poder mejorar a través de una relación, porque como digo siempre, no me gusta tanto decir, aunque sea lo más común, ¿no? Tengo pareja, ¿vale? O mi pareja es esta persona. Realmente deberíamos ya solamente de tomar conciencia del hecho que estamos en pareja, porque elegimos estar en una relación. Y es bastante diferente porque ya desde aquí tenemos esa capacidad de tomarnos la responsabilidad de haber elegido esa condición.
esta sala de espera sin esperanza. Estas pilas de un timbre que se secó. Este helado de fresa de la venganza. Esta empresa de mudanzas con los muebles del amor. Esta campana muda en el campanario. Esta mitad partida por la mitad. Estos besos de Judas. Este calvario. Este look de presidiario. Esta cura de humildad. Este cambio de acera de tu cadera. Estas ganas de nada menos de ti. Este arrabal sin grillos en primavera. Y espaldas con cremallera. Y anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne. Este racimo de pétalos de sal. Este huracán sin ojo que lo gobierne. Este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración. No acuses a mi corazón. Tan maltrecho y ajado que está. Cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación. De saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a lobo nos sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados. Este perro andaluz sin domesticar. Este trono de príncipe destronado. Esta espina de pescado. Esta ruina de Don Juan. Esta lágrima de hombre de las cavernas. Esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna. Por el túnel de tus piernas. Entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida. Con su tempo knock knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida. A vinagre en las heridas. A pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda. La rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnudan. Esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración. No acuses a mi corazón. Tan maltrecho y ajado que está. Cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación. De saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración. No abuses a mi corazón. Tan maltrecho y ajado que está. Cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación. De saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
Thank you.
queja es un constante aprendizaje. Dar y recibir todos los días es lo que nos empodera y nos hace crecer. Volvemos en las ondas hablando de comunicación emocional en pareja y aquí estaba tratando también en Instagram en directo con un poquito de antelación, visto que esto es un programa grabado que estáis escuchando como todos los viernes aquí en novaonda.net y en el 101.9 de Albacete. Pero ¿por dónde podemos empezar? Así, en línea general, ¿no? A mejorar, a aumentar, a potenciar lo que es nuestra comunicación emocional en pareja, que es esa, ese sistema tan complejo donde constantemente me estoy viendo en el otro también mis partes más en sombra, mis partes más oscuras, por así decirlo, lo que no soy capaz de verlo sino a través de otra persona que en ese momento me está proporcionando, sin saberlo, esa oportunidad de crecimiento. Bien, pues, por ejemplo, ya el cuestionarse en primer lugar, como lo adelantaba en la introducción, el ¿qué tipo de pareja soy yo? ¿Soy una persona que realmente elegiría en primer lugar para poderme tener a mi propio lado? ¿Yo me elegiría a mí mismo o a mí misma? Por ejemplo, esta es ya una primera pregunta poderosa que todos nosotros nos podemos hacer, porque es desde allí donde nos empezamos a cuestionar, a sacar partido a lo que son, por ejemplo, las incomprensiones y los conflictos, en lugar de huir de ellos o callarlos o dejarlos apartado. Empecemos a hacer ese tipo de trabajo con nosotros mismos preguntándonos ¿qué tipo de pareja soy yo? Además, es recomendable para mejorar nuestra comunicación emocional el ser humilde, después de que con nosotros mismos, haciéndonos esa pregunta, estar también dispuesto a aceptar lo que escucho del otro, sostenerlo, porque muchas veces, por supuesto, lo que escuchamos no nos gusta, no sabemos cómo sujetar de manera simbólica lo que nos están diciendo, que parece un ataque constante, que parece una, digamos, un quitarnos poder o un querernos herir a toda costa. Y cuando en la pareja, a través de una comunicación inconsciente, llegamos a esos puntos, es cuando realmente todo estalla, porque no estamos dispuestos humildemente a escuchar a la otra persona y empezamos a sacar conclusiones por nuestros pensamientos, por nuestros sistemas de creencias, que son los que hacen prácticamente derrumbar lo que puede ser un posible principio de negociación comunicativa con el otro. Es muy recomendable preguntarnos después de qué tipo de pareja soy yo, teniendo la otra persona en base a lo que yo me he contestado también, preguntémonos qué tipo de pareja he elegido para mí, para esta persona que estoy conociendo poco a poco a través de esta relación, ¿qué tipo de pareja he llegado a elegir? Porque, claro, allí seguramente entrarán todos lo que son nuestras también herencias familiares del tipo de modelo de pareja que hemos visto y con los que nos hemos criado. El modelo de papá y mamá, ¿no? En pareja. No como padres, sino como pareja. Ese modelo nos ha marcado profundamente a la hora de elegir las parejas a lo largo de nuestra vida. ¿Y por qué nos ha marcado? Porque constantemente estamos en búsqueda de reparar, de sanar y reproducir esos escenarios que estamos acostumbrados a vivir desde casa. A veces los reproducimos tal y como los hemos vivido, de manera indirecta, viéndolo en nuestros padres. A veces los compensamos de manera opuesta totalmente. Entonces nos alejamos totalmente de lo que hemos visto en casa y lo sanamos al revés. A veces lo hacemos de una manera, digamos, entre medias, ¿vale? Dependiendo del tipo de persona que yo he elegido, es como que me llegan esos tipos de reparaciones por compensación, por oposición, ¿ok? Y por reproducción también. Así que si somos ya conscientes de esto, en base al modelo que estamos acostumbrados a vivir o que hemos visto estando en casa, entonces, vamos a poder identificar los patrones de pareja que nos están, en cierta manera, dominando. Entonces, vamos a poder entender si estoy siendo, por ejemplo, más bien una persona que quiere dominar, que quiere controlar, que quiere, digamos, tener siempre la mejor, ¿no?, salida sobre el otro, o al revés, si estamos, digamos, planteando un estilo de pareja sumisa o que no nos aporta ese empoderamiento porque a lo mejor lo he visto de uno de mis padres. O sea, son todas cosas que si vamos poco a poco poniéndole luz, seguramente me ayudará a ser consciente del tipo de relación que estoy viviendo al día de hoy. por encima de ti, nunca por debajo de ti, siempre a tu lado. Y esto teóricamente es lo que debería suceder, pasar, en el momento en que estamos en una relación de pareja. Como decía antes, en lugar de, tener una relación donde se manifiesten dominación o sumisión, agresión o victimismo, deberíamos efectivamente lidiar con esos, con esas reacciones, con esos comportamientos que no nos benefician ni aportan salud a la pareja. Y una compañera aquí en directo nos invita a ver un vídeo de Enric Corbera, que se llama ¿Por qué no tengo pareja?, que aborda los complejos que hay y afectan la elección de la pareja. Y seguramente, visto que se trata de bioneuroemoción y transgeneracional, muchas gracias Laura por aportar ese contenido y esa información a quien nos esté escuchando en este momento. Todo lo que se trata a través de esa disciplina seguramente es algo que va mucho más allá de nosotros, porque es transgeneracional, como decía, o sea, siempre mira y punta a encontrar las bases de nuestras carencias, de nuestras sombras, pero también de nuestras luces, por supuesto, en los que son los modelos de los padres, ¿no? Además, ha entrado con nosotros también durante la pausa Débora, esta semana también, que agradezco mucho, y que nos está también compartiendo su propia experiencia. Dice, pareja, mi asignatura pendiente, ¿no? Siento que nos unieron nuestras carencias o sombras. Ahora muchas cosas han cambiado, no es fácil. 24 años, Débora, enhorabuena, 24 años. Y así que aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplón, como digo yo, de probablemente de compensaciones, como decías tú, de oposiciones, que pero han encontrado ese equilibrio probablemente a través de un entrenamiento en 24 años. No es nada, o sea, es bastante, es como una vida juntos, ¿no? Media vida juntos. A través de esa comprensión emocional, de esa empatía emocional, de ese saber expresar lo que yo siento, lo que yo pienso, cómo lo siento y cómo lo pienso. Laura sigue aportando que en Argentina está muy de moda el poliamor, es decir, relaciones abiertas. Efectivamente, como decía en principio, hay muchos tipos de conceptos de amor y conceptos de relación de pareja. Y con, digamos, en nuestra era, ¿no?, que es mucho más abierta, es mucho más informada, ¿no?, estamos descubriendo que el concepto tradicional, clásico, de toda la vida de una pareja, se ha perdido, de mi punto de vista, ¿no? Por eso es tan importante saber quién soy yo, qué tipo de pareja soy yo, como os proponía antes a través de la pregunta, qué tipo de pareja, si tengo en este momento una relación, qué tipo de pareja estoy eligiendo a diario. Entonces, desde allí también voy a sacar más información. ¿Y qué tipo de relación he creado? ¿He co-creado entonces? O sea, ¿qué estoy viviendo? ¿Lo que estoy viviendo me gusta? ¿Realmente me siento satisfecho, satisfecha? ¿Realmente es lo que me está aportando esa salud emocional, esa salud mental, esa salud física dentro de una relación de dos personas o más personas, como nos proponía aquí Laura? Porque cada uno tiene su concepto de amor, tiene su concepto de estar en una relación, pero lo importante, como digo siempre, es autoconocerse es saber lo que me va, lo que no me va, lo que no quiero que me vaya más, porque también las experiencias nos cambian a través de lo que son las heridas emocionales. Desde la pareja aprendemos muchísimo y también todo esto influye en lo que es las elecciones, la elección sucesiva, ¿no? Así que vamos a tomarnos ese momento para poder hacer un pequeño, digamos, un pequeño resumen del tipo de pareja que he sido hasta ahora, del tipo de relaciones que he co-creado, que he creado, que he vivido, que he querido vivir, y desde allí seguramente sacaremos mucho partido. Entonces, llegamos al momento de los, entre comillas, tips. Yo esto sí que lo quiero remarcar. No me siento nadie, o sea, no siento de tener ese poder o esa, digamos, superioridad para poder dar consejos, ¿vale? Aquí no estoy para dar consejos, porque todos vivimos lo mismo, antes o después. De hecho, por lo que tiene que ver la relación de pareja, seguramente, de mi punto de vista y de mi propia experiencia, es algo que me ha hecho conocer muchísimo. Me ha enseñado muchísimo, me sigue enseñando muchísimo. No obstante, los dolores, los sufrimientos, los baches, las incomprensiones, las pausas, las idas, las vueltas... pero es uno de esos sistemas donde más uno puede entender quién es, qué quiere y hacia dónde ir, ¿no? Luego todo puede cambiar, todo puede acabar, porque las relaciones empiezan y acaban también, y hay que saber sostener también esos momentos con uno mismo, porque son los que seguramente nos enseñan a veces más de lo que uno intenta aprender a lo largo de toda la relación misma, ¿no? Porque se toma distancia, porque se tiene esa capacidad de poderse mirar atrás, pero con perspectiva, sin apegos, o por lo menos sería lo más recomendable, sin apegos. Y entonces es cuando realmente algo hace clic, algo se muta, cambia para siempre, y es cuando nos decimos, esto ya jamás, o por aquí ya no más, ya no paso más, esto no lo voy a permitir más. Porque son como raíces que vamos echando y cosechando sobre un terreno que es nuestro propio bienestar, ¿no? Que solo nosotros sabemos lo que nos compensa, lo que realmente nos resta, y entonces vamos sintiéndonos, vamos aprendiendo de lo que son también las heridas emocionales dentro de una relación de pareja. Entonces, vamos a esas pequeñas reflexiones que quería compartir con vosotros, tanto vosotros que estáis escuchando el programa en este momento, como con mis amigos, mis compañeros en Instagram. Primero de todo, cuando hay una posible explosión y una incomprensión comunicativa, un conflicto emocional en pareja, la primera cosa que se recomienda o se aconseja hacer, por lo menos intentar hacer, puede ser tomarse 3 segundos, 3, donde, escuchadme, respiramos, porque a lo mejor estamos en el pleno de un momento tópico de confrontación con el otro y necesitamos oxigenar nuestra mente para poder luego, sin precipitarnos, sin necesariamente, ni siquiera sin callarse y ya está. No es una cosa como para decir dejo de contestar o evito crear más problemas. No, al revés. Es algo que nos empodera y nos ayuda a recentrarnos en nosotros mismos. Respiramos y entonces sí que podemos empezar a cuestionarnos cómo contestarle al otro. Y segundo punto, si por ejemplo ese momento no es el más oportuno, porque imaginaros, estamos enfrente de otra gente, es un contexto no indicado, podemos elegir a través de esa respiración previa si es mejor hablarlo enseguida o si quizás es mejor postergarlo en otro contexto y en otro momento. Así que realmente no siempre es el momento. Muchas veces se dice, no, porque las cosas hay que hablarlas ya, hay que arreglarlas ya. Sí, vale, como principio sí, quiere decir no que no pasen años o meses sin tocar el tema que nos ha podido molestar, por supuesto, pero muchas veces en ese mismo momento no es el contexto más oportuno para hacerlo, ¿no? Después de haber tomado 3 segundos, respirado, haber planteado si es el momento o no, voz firme cuando empecemos a hablar, pero sin gritar. O sea, empecemos con recordarnos que la comunicación emocional pasa para lo verbal, pero sobre todo para lo no verbal. Si en este caso tenemos que hablar, tenemos que saber gestionar nuestra voz, nuestras palabras, nuestro tono, nuestro ritmo, y sobre todo eso, nuestra tonalidad, ¿no? Entonces, a veces se pierden las formas, aunque se tenga la razón. ¿Con qué me refiero a esto? Que justo a lo mejor un punto de vista sano y oportuno o una consideración que uno quiere hacer y tiene todo el derecho de hacer, no tiene tanto impacto si la desperdiciamos a través de gritos, acusaciones inútiles, ¿no? Es muy frecuente esto, ¿no? Porque tú, porque tú, porque tú. Y entonces, voz firme, pero sin gritar. Y aquí tengo una aportación de Laura, de Laurincha, en Instagram. Uso mucho eso de respirar. Afortunadamente no peleamos mucho, pero antes de una charla importante me focalizo. Perfecto, Laura, perfecto. Eso, si eres un ejemplo de que te puede ayudar, te agradezco por haberlo compartido, porque a veces somos muy de instintos, ¿no? De acción-reacción, de defendernos, de no concedernos ese espacio antes de confrontarnos con el otro. Y cuando empecemos a hablar, empecemos a comunicar bien nuestro objetivo. O sea, te quiero decir esto porque siento esto o porque pienso en mérito esto, con esa voz firme, tranquila, pero decisa. Me gustaría hablar de esto. O también el preguntarle, ¿qué pasa? ¿O qué te pasa? Cuéntame, ¿no? Hacer ver que estamos dispuestos ya desde el minuto cero a la interacción. No solamente. Quinto punto, digamos, hemos hecho, toma respiración, piensa antes de hablar si es el contexto o es el momento oportuno, voz firme pero sin gritar, comunica tu objetivo. Y quinto punto, exprésate no dando por descontado que el otro necesariamente sepa lo que te pasa por la cabeza. O sea, si tienes dudas o si vas a empezar a hablar en base a tus suposiciones, es un poco atrevido, ¿no? Porque el otro o tu pareja en ese momento no está en tu cabeza, no sabe lo que te puede pasar, y entonces es necesario expresarlo libremente, pero con todo respeto. Último punto, por supuesto, y no menos importante, el aprender a escuchar hasta el final al otro. Esto hasta el final lo remarcamos porque cuántas veces cuando estamos discutiendo con el otro nos hablamos encima constantemente, siempre por reacciones al final realmente. Entonces, paciencia, seguimos con nuestra respiración interna, externa, da igual, pero tomémonos tiempo porque esto entrena también la tolerancia a otras visiones, a lo que a lo mejor quizás no me gusta escuchar, y nos acerca al respeto de lo que también el otro me está compartiendo. Y nos ayuda a entrenar este saber sostener cualquier cosa, aunque sea el no me gustas en este contexto, no me gusta cómo haces esto, no me gustas cuando eres así, no me veo a tu lado siendo esto o esta. O sea, muchas cosas que pueden salir y que seguramente no nos ayudan a sentirnos a gusto, ¿no?, en ese momento en pareja. No pasa nada. Realmente esto también sirve, aunque parezca que no en ese momento, pero que aprendamos a sostenerlo, que aprendamos a acogerlo y a tomarlo como otra oportunidad para saber más sobre nosotros y sobre lo que estamos viviendo. Por ejemplo, aquí Débora también dice que a veces ella y su pareja se van demasiado a su pasado, y eso, claro, no ayuda a avanzar. Los reproches, el recordar las cosas que no están bien, es algo típico de esos momentos que realmente donde hay enfrentamiento, hay choques, ¿no?, de personalidades, de visiones, de visiones de vida, etcétera. Y si no se encuentra ese punto en común, es más que probable que, digamos, el enfrentamiento sea algo que se quede allí y no haya negociación.
Thank you.
Y como últimos, digamos, pequeños tips o pequeñas reflexiones quiero añadir de aumentar lo que es esa escucha emocional y no tanto verbal. Lo dije en el programa anterior, hablamos mucho más con nuestras, con nuestros silencios, con nuestros gestos, con nuestras miradas, con nuestra postura, que con las palabras en sí. Así que el contacto visual, a veces más bien en silencio, es lo que nos puede ayudar a mejorar nuestra relación de pareja. Y como todos los viernes, yo os quiero agradecer. Hemos llegado a los últimos minutos de nuestro programa. Me ha volado también porque estoy en compañía por segunda vez con todo y con mucho gusto, con mucha ilusión. ¡Ay! Que le he dado al micro. De mis compañeros que se unen al directo y que aportan sus puntos de vista y sus vivencias. A los que le estoy enormemente agradecida. Muchas gracias por esta semana también. Os invito a escuchar el programa en iVox, canal Cocheando, entrena tu mente y alcanza tus sueños. Y también os quiero agradecer a vosotros que estáis allí al otro lado de la radio. Y muchas gracias. Podéis seguirme en mis redes sociales, Chiara Munzi Coaching. También podéis echar un vistazo a mi página web, que es chiaramunzi.com, para poder ver de qué trata todo esto de la comunicación emocional dentro de las relaciones interpersonales. Os deseo un buen fin de semana. Como todos los viernes, os dejo con nuestro lema y nuestro hashtag del programa, que es... Hazte un favor, sé feliz. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana. ¡Chao!
Espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Maldita dulzura la tuya, maldita.
introduce myself. I'm a man of well and taste. Been around for many long years. Stole many man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his own